La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy aquí, en Encuentro con el Misterio, otra semana más, otro mes más con vosotros, estamos para, bueno, contaros esos temas que tanto os interesa, que tanto seguís. De verdad, os quiero dar las gracias por el seguimiento masivo que tenéis con este programa. Y bueno, como siempre, con nosotros, nuestro amigo Paco Quevedo. Paco, bienvenidos como siempre a este Encuentro con el Misterio.
Pues encantado de estar aquí, Miguel Ángel, un día más, y saludos a todos aquellos que han decidido escucharnos y a ver qué sacamos hoy de este tema tan, tan tocado y retocado, pero tan interesante, y que por guardar misterios y cuestiones todavía envueltas por dudas, pues lo hace tan atractivo permanentemente hablar de la luna, ¿no?
Claro, evidentemente, porque la luna, el tema que vamos a tratar hoy, es un tema, yo creo que interesantísimo. Parece que, la carrera espacial, años 60 y tantos, 70, pues desde que Neil Armstrong en 1969, el 19 de julio, pisase la luna, bueno, hubo unos años de mucho interés de nuestro satélite. Después parece como que desapareció, y de nuevo, Paco, otra vez, ruso, chino, americano, parece que también japonés, todo el mundo ahora parece que le ha dado por la luna, ¿no?
Sí, sí, porque la luna, desde la óptica comercial, que creo que es la que muchos de ellos, o quizá todos, es la que contemplan, no solamente la de estudiar la composición, incluso aprovechar ese estudio para saber cuál ha sido el origen y proceso de formación de nuestro propio planeta, porque bueno, pues la Tierra, por su edad geológica y los movimientos continuos que tienen las placas tectónicas, conserva relativamente pocos datos comparado con la Luna en cuanto a ese proceso de formación. La Luna, al no tener esa actividad geológica o al carecer de ella, supuestamente pues se conservaría en un estado más primigenio y permitiría conocer muchos más datos acerca de cómo se forma un cuerpo como la Tierra, un planeta, cuál es el proceso, estudiar todo eso y tener más detalles que enriquecen nuestra ciencia de conocimiento de todo, del universo y formación de planetas. Ese debería ser el objetivo, claro, ¿no? El simple conocimiento. Pero yo creo que esta vez van más a lo comercial, sobre todo desde que ha entrado en juego el isótopo del helio, que parece que sin contaminar, sin radiactividad, fundiéndose con hidrógeno, podría, cada 100 kilos aproximadamente, podrían producir unos 1.000 millones de vatios. Y en la Luna hay tanto helio 3, se dice o se estima, como aproximadamente unos 2.000, que cuesta unos 2.000 millones de euros por tonelada, y se considera que allí puede haber aproximadamente 10, tengo aquí el número, pero es que temo darlo por si me equivoco. Creo que son
10 con muchos ceros, ¿no? Vamos a dejarlo 10 con muchos ceros, porque yo te iba a preguntar.
Te lo voy a encontrar con seguridad.
Paco, yo me gustaría hacerte la siguiente pregunta.
Un millón, se estima que hay más de un millón de toneladas. Es decir, 1.000 millones de kilos. O sea, una barbaridad de helio 3 que se... Bueno, lo que han estimado es que podría abastecer a la Tierra de energía durante los próximos 10.000 años. Y eso, producir unos 2.000 millones de euros por tonelada, pues imaginémonos el interés tan terrible comercial que supone. ¿Para quién consiga establecer allí una base minera de extracción para envíos permanentes a la Tierra? Pues esa potencia que lo consiga,
claro,
por supuesto, tiene una vía,
claro,
de entrada de dinero que la va a convertir, va a disparar toda su economía y va a propiciar que tenga una supremacía sobre el resto, que es lo que buscan todos,
claro,
estos países.
El dueño de aquello es el primero que llegue, ¿no?
Bueno, realmente no es así, porque ahí van a chocar con un tratado que, curiosamente, a mí me llama mucho la atención que los estadounidenses, siendo los primeros en dominar el satélite, aunque los rusos llegaron primero con una sonda, hay que decirlo, los estadounidenses iban con toda la intención, en mi opinión, ¿no? Desarrollaron el programa Apolo a largo plazo para instalarse completamente en la Luna y desde allí ejercer un control sobre la Tierra. Es una base que ya está hecha, por decir así, ¿no? Y desde allí, con unos medios ópticos, con emisiones de radar, con toda un laboratorio en plan militar montado allí, estarías controlando la Tierra permanentemente. Nadie entiende, o es muy difícil de explicar, ¿por qué, sabiendo eso y sabiendo que la minería es posible allí, abandonaron los proyectos Apolo, incluso con naves que ya estaban en su 60% pagadas y el proyecto desarrollado? De repente cortan, dejan de ir y pierden un montón de dinero que ya estaba librado aquí, incluso llevado a cabo, ¿no? Son programas que ya se habían ejecutado y naves construidas. Lo abandonaron en poco tiempo y se acabó la Luna. ¿Por qué? Además, los americanos ponen sobre la mesa en las Naciones Unidas un protocolo, una normativa espacial.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.